Hola Juanmi, bienvenido a Barranco, te damos las gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña presentación para que la gente que no te conozca sepa quién es. Bueno, yo considero que eres una de las miradas más interesantes a nivel fotográfico de Canarias, de dirección de fotografía y de fotografía. Eres socio fundador de La Crem, además eres director fotográfico, además eres fotógrafo. Bueno, tienes premios internacionales infinitos, trabajado en Vogue, en El País Semanal y demás. Entonces, bueno, creo que tienes mucho que aportar sobre el mundo, pues, de lo visual, ¿no? Te damos las gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias a usted por invitar.
Un placer. Arrancamos con una pregunta un poco biográfica. ¿Cómo fue tu descubrimiento con el mundo del audiovisual o de lo visual? ¿Ha sido desde siempre esa idea de esa composición, ese gusto o esa sensibilidad por lo visual?
No. Realmente no. Siempre lo cuento, cada vez que me preguntan, no, realmente nunca tuve más contacto con la fotografía que el que podía tener pues cualquier niño o niña en su casa, ¿no? Que había, pues todos teníamos la camarita con la que sacaban las fotos de los cumpleaños y tal, no sé qué, pero tampoco tuve especial interés. Entonces, después de una época en la que no sabía qué estudiar, de pasar por filosofía, de trabajar, de un par de cositas ahí en la universidad, un amigo me dijo que se iba a apuntar en audiovisual en la Huencha. Y yo un poco me pareció interesante, tampoco sé muy bien por qué, porque yo dije, ah, bueno, pues tienes que estar bien, porque ahí estamos con las cámaras y tal, no sé qué, entonces si te quieres venir y tal. Y me apunté, pero un poco, porque no tenía nada conducido a mi vida en ese momento. Y teníamos una práctica un día que era de imagen fija, de fotografía. Yo nunca había estado en un estudio de fotografía, disparamos en diapositiva, entonces teníamos que hacer una foto en diapositiva, una guitarra eléctrica que nos tocó, y hacerla como salía en una foto de una revista, es decir, emular la fotografía. Entonces, cuando entré, aquí estaba todo oscuro, los flashes, no sé qué, hicimos la foto, la revelamos, la ampliamos y todo, y nos quedó bien la cosa, o bueno, lo que en ese momento se supone que estaba bien. Ahí, esa misma tarde, yo creo que llegué a donde estaba mi madre, a casa, y le dije, va, necesito comprarme una cámara de fotos. O sea, entonces cogí, mi madre me dio en ese momento, creo que fueron, no sé, 30 o 40 mil pesetas, imagina. Y fui, me compré una cámara de fotos y ya fue ya como la droga. O sea, ya de ahí nunca me salí. O sea, ya me gasté todo el dinero en objetivos, en cámaras, no me iba de viaje, tardé hasta los 27 para sacarme que me conducir solo para comprarme cosas de foto. Entonces ahí empezó.
O sea, que sí fue un amor a la primera vista. Sí.
No lo nunca tuve ese interés especial, pero cuando lo encontré, fue como eso que sabes que tienes que hacer. Y hasta hoy.
Bueno, fantástico. Y esa formación que iniciaste, ¿has ido ampliándola? ¿Has ido completándola? ¿Cómo es tu estilo para alcanzar el nivel que tienes ahora? ¿Has ido con una parte de experimentación propia o vuelcas más en la formación o haces un mixto? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, después de salir del ciclo superior de audiovisuales en la Huencha, claro, ahí eso digamos que es una apertura de puertas hacia el mundo, pero no te focalizan en nada en concreto, es decir, porque sabes de un poco de realización, un poco de fotografía, pero no sabes muy bien si vas a una tele, si vas a trabajar en ese momento en una tele autonómica de cámara o te ibas a ir a la radio y tal. Entonces nosotros siempre decidimos que nos íbamos a ir por el cine. Las cosas cinematográficas siempre nos gustaron, el mundo de los cómics, de todo este tipo de cosas, nos gustaba. Y a partir de ahí ya me formé más. Ya después me hice mi pequeña reel como pude, me fui a estudiar a Barcelona, hice un máster de dirección de fotografía cinematográfica y después me he ido formando con el tiempo. Y como tú dices, hay mucho de formación porque he hecho pues 500 cursos de retoque, de no sé qué, de tal. Ahora supongo que me haré alguno de inteligencia artificial. Claro, por lo menos para dominarlo. Y hay mucho de experimentación. Hay mucho, mucho de sobre todo porque, claro, a mí me tocó la transición analógico-digital en fotografía. Con lo cual eso era el momento perfecto para experimentar. O sea, porque era no sabías muy bien, sabías un poquito del primer mundo analógico que te gustaba y habías hecho alguna cosita, pero después apareció en digital, estaban los escáneres, mezclaba todo. O sea, hubo una época en que quemaba negativos, los pintaba, después hacía ampliaciones y separaba las emulsiones con pinzas y las pegaba en otros papeles. Bueno, ha habido de todo. Mucha experimentación.
Qué bueno. ¿Y crees que esa parte de experimentación alimenta tu parte creativa? O sea, ¿te ayuda a enriquecer los procesos creativos? Esa idea de no ser solo formación de, oye, esta es la técnica, esto lo hacemos así, sino ese trastear, ¿te enriquece a ti?
Sí, o sea, a mí me resulta, yo creo que es fundamental, porque realmente, por ejemplo, si yo me pego en una semana 20 horas delante de un ordenador, probablemente 16 Opa, bueno, es mucho, ¿no? Me van a matar, ¿eh? Venga, mejor creo que has tirado demasiado. 16 son de probar cosas. O sea, de probar cosas, pues de probar a ver si esto le meto grano, si hago no sé qué, si hago no sé cuánto. A lo mejor no para un cliente directamente, pero sí para hacer algo, como estaba diciendo antes, más experimental y después poder aplicarlo a un producto final. Igual que, por ejemplo, los videoclips, ¿no? En los videoclips experimentas muchísimo para después meterlo en publicidad, algunas partes de eso, para, con un poco de suerte, y si haces películas, después meter algo de esa publicidad en las películas. Entonces, todo es como muy así, parece que no tiene nada que ver, como a lo mejor la videocreación y una peli, o una foto abstracta súper loca, una textura con un packshot para un cliente de, pues yo qué sé, de cualquier producto, pero sí que en medio hay cosas que se pueden aplicar de un mundo a otro.
Claro, esa transversalidad, bueno, tiene mucho que ver con una de las preguntas que yo quería plantearte, que si crees en la especialización o a ti te gusta ese más momento hombre-orquesta de voy tocando palos, voy haciendo cosas diferentes. No sé por qué también haces, claro, cosas muy diferentes. Eso, películas, reportajes, fotográficos, de repente fotografía de moda, ¿no? Tú tocas puntos muy diferentes.
Sí, hombre, aquí tú sabes que en Canarias especializarte demasiado en alguna cosa es un poco complicado, y más en ciertos territorios creativos. Es decir, porque sí que es verdad que en Europa o en el mundo, por ejemplo, hay fotógrafos o directores de foto que están especializados en moda, otros que están especializados en coches, a lo mejor que son súper especialistas en coches, y aquí ha sido un poco, por curiosidad, una parte. Bueno. Depende de cuál.
Por imposición otra.
Exacto, y por necesidad de mercado otra. Claro. Y claro, probablemente yo, si pudiese elegir, yo me iría muchísimo a la experimentación, a hacer videocreación, a hacer proyectos artísticos, pero claro, eso es complicado, es demasiado, demasiado selectivo como para vivir de eso.
Claro. Y viendo ahora, ya habías tocado un poquito tú en tus comentarios anteriores, viendo ahora lo que se avecina de inteligencia artificial, de esa idea de crear desde la nada, ¿no? Con un prompt, ¿crees que va a ser más fundamental la mirada o la creatividad de la persona que hay detrás? ¿O crees que va a haber una involución? No, o quizás no una involución, pero digamos que una normalización, porque es verdad, comentábamos fuera de cámara, que si tú le lanzas el mismo prompt dos personas, pueden obtener un resultado muy similar, ¿no? O sea, esa unicidad de la obra queda un poco diluida con la inteligencia artificial.
Claro, yo creo, o sea, yo tengo una teoría.
Bien, bien, bien.
Sí, sí, que no sé si es la correcta o no. A mí me parece que todo este tipo de cosas ya han pasado antes, ¿no? Es decir, siempre ha habido modas, ¿no? O siempre ha habido estilos creativos que se parecen mucho. O sea, por ejemplo, yo qué sé, en los 80 se utilizaba mucho el glow.
Sí.
Después del glow en los 90, pues los colores saturados, la cámara torcida, como muy efectista. Después en cine, por ejemplo, hay muchas temporadas que se usan pues, tipos de iluminación muy parecidos, pues estilan orange, cosas así, que tienen como un punto álgido, es decir, tienen como un arco corto, ¿no? Es decir,
sí.
Un punto que eso empieza, es como un bug, tú lo empiezas a hacer, lo empiezas a hacer, lo empiezas a hacer, llega un momento en que eso se sobresatura. Es decir, que todo se parece a lo mismo,
uh-huh.
Como las pelis de Marvel que ves, que todas son exactamente iguales, que no tienen fotografía artística en sí misma, sino que son como una especie de mercado. Sí, de algo que está como muy dentro de un mercado que funciona y se hace, y es como la novedad, y hay un momento en que eso desaparece. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a democratizar muchas cosas, sí, obviamente, porque si eres capaz de prontear bien, podrás tener unos resultados que estén bien. No sé hasta qué punto seas tan bueno pronteando como para conseguir el resultado que tienes en la cabeza,
claro.
O simplemente llegas a algo que te puede valer y entonces lo das por bueno. Entonces yo creo que a nivel consumidor, no profesional, van a ver, como ya lo hay, de Midjourney, por ejemplo, por decir algo, pues un montón de imágenes muy parecidas. Pues el Papa bailando rap, el Papa en una discoteca, el Papa no sé qué, que hay 500.000 imágenes, eso se sobresatura y todo va a parecer lo mismo. Yo creo que ya, lo que hablamos antes, ya puedes detectar ciertos sesgos en cierto qué tipo de obras para saber si son inteligencia o no. La parte buena es que puedes llegar a cosas que mezcladas con lo que sabes hacer, o si aprendes a prontear muy bien, que yo creo que te tienes que convertir como una especie de cuentacuentos, ¿no? Porque le tienes que contar al bot lo que quieres, o sea, cómo es el personaje, cuál es la atmósfera que quieres, a qué se parece, con qué óptica está disparado, si tiene grano, si no tiene grano, si se parece a la fotografía de otra persona. Entonces, creo que va a haber muy buenos contadores de prompt, o ingenieros del prompt, como lo vienen a llamar, y después lo puedes mezclar a tu trabajo al que tú haces. Puedes mezclar fotografía con inteligencia artificial o rodaje con inteligencia artificial. Te será más fácil, por ejemplo, poner, ¿qué te digo yo? En un plano con, un, con una persona en un bosque, será mucho más fácil meter un robot gigante que hacerlo en 3D. Lo que tienes que hacer un render, un no sé qué, un no sé cuánto. Pero bueno, entiendo que es una herramienta más para usar y que te funcionarán en algunas cosas y en las que no. Y creo que llegará un momento en que el cliente, después de que esté sobresaturado ese tipo de cosas, como ha pasado con la fotografía analógica, vuelva atrás porque quiera algo con personalidad. Y entonces ya busque a determinadas personas, son una, o sea, creativos, directores creativos, fotógrafos, directores de fotos, realizadores, etcétera, que tengan un sello particular. O sea, un sello particular que no se parezca a... Porque es lo que está pasando, lo que ha pasado con todos. Así, ahora ya se vuelve a rodar en cine, se vuelve a rodar en 16 milímetros, en 8 milímetros, se hacen procesos antiguos, han vuelto todos los laboratorios, la película fotográfica ha vuelto, cuando el digital en principio se lo iba a comer todo. Claro. Y no se lo ha comido. Entonces yo creo que va a ser algo así.
Sí, entiendo lo que dices. Además, me parece muy interesante ese planteamiento de integración, incluso de... Aquí he pasado alguna vez que lo hacemos al revés, ¿no? Es decir, voy a la herramienta para que me dé una pincelada inicial y después yo termino de generar creativamente, ¿no? Porque además las herramientas, sobre todo ahora, que están en un momento en el que arrojan todas cosas muy similares, lo vemos con las imágenes, ¿no? De Midjourney, muchas, cuando pones determinadas cosas, una luna, no sé qué, tiene como esa fantasía, ese halo de fantasía que todas son muy similares, ¿no? Entonces, o pronteas muy bien, o lo que te va a quedar es una cosa muy, muy similar. Pero sí que es muy interesante también para esos inicios, ¿no? De esa chispita creativa, de decir, bueno, ¿qué podríamos tener con este personaje? Y que te muestre opciones y decir, bueno, pues yo lo voy a perfilar aún más, lo voy a mejorar, le voy a dar ese toque mío, ¿no? Pero bueno.
Yo he visto cosas interesantes como para bocetear, por ejemplo, para hacer mockups. Y después hay una cosa que me parece súper interesante, que no sé si, a lo mejor no me lo parece, pero de repente si tú pronteas bien y depende de lo que pongas, si pones cosas de estilismo, aparecen prendas de ropa súper chulas.
Claro.
O sea que tú dices, a lo mejor para lo que yo estoy buscando no me sirve, pero sí que podría tener esa referencia para llevárselo a un estilista y decir, ¿qué te parece si hacemos algo así? Y cosas que no has visto. Porque claro, al final estás mezclando muchas locuras. Pues si pronteas Nike más Yohei Yamamoto más Comme des Garçons más no sé qué, a lo mejor te hace una mezcla tan loca que dices, hostia, pues esto estaría bien para un personaje que quiero hacer. Y para, entiendo que para hacer mockups de vestuario, de arte, de cosas así, o escenografías, alguna cosa de escenografía puede funcionar bastante bien.
Sí, no lo había pensado, pero
sí. Sí, es curioso, ¿eh? Si lo metes, salen unas, de repente unas túnicas que flipas con bolsillos, con... No lo he visto nunca. Y yo digo, a lo mejor, por ahí. Pues... Ahí dejamos ese tip a los diseñadores.
Genial. Pues estaba recordado también otra de las preguntas que quería hacerte, que tiene que ver con esa parte también de la saturación. Tú lo has dicho a nivel de saturación en marcas, ¿no? En formatos a veces publicitarios y demás, o incluso en cine. Pero nos pasa quizás con las redes que hay un momento que se pone de moda alguna cosa y eso nos hace que la mirada se desentrene o la mirada se agote antes o algo así. Es decir, de repente repetimos, vemos cómo se repiten, sobre todo en perfiles a lo mejor que no son, que no tienen ese sello, esa particularidad. ¿Vemos una y otra vez el mismo tipo de fotografía en la recreación de las mismas escenas?
Claro, sí, totalmente. De hecho, incluso ve fits calcados. Es decir, o sea, probablemente vea fits que están estudiados al milímetro. Esta foto con esta composición, que la cabeza llega aquí y esta es el fondo negro y la otra es blanca. Y entonces estas tres van aquí. Y es como, es una especie de, como de catálogo de Pinterest o de, ¿sabes? O de algo así, como que no tiene... Lo que le falta es personalidad, yo creo, porque al final todos te venden lo mismo. Sí que hay marcas disruptivas que te hacen cosas súper locas, totalmente diferentes y tal, pero ¿cuántas veces te salta la misma historia de soy fotógrafo y esto es lo que hago? Taca, 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 con la misma música, con el mismo tipo de cosas, o planos épicos o no sé qué, o cuando veías la típica foto de que era como un subjetivo de la mano que te llevaba, de eso lo viste en vacaciones en Maldivas, vacaciones en Andalucía, vacaciones...
Total.
O sea, lo hizo todo, y lo hicimos hasta nosotros. O sea, porque al final, es que sí, es que al final todo lo que se democratiza, al final, si te funciona ese tipo de comunicación, al final todo se parece un poco. Exceptuando, pues, perfiles que no hacen ese tipo de historietas, pero normalmente esos tienen, como a lo mejor, por ejemplo, el caso de Instagram, esos tienen que 15.000 seguidores,
claro.
O 10.000, y a lo mejor los que ves que hacen lo mismo una y otra vez, pues son los que tienen 1.000.000, 2.000.000, no sé, es como, bueno, sí, no sé.
Yo me quedo con la idea de esa de... La gente que hace esas cosas diferentes, que hoy no se... A lo mejor un poco romántica la idea, pero bueno, que hoy no se valora de esa forma, en la mirada atrás va a ser lo que va a sobresalir, ¿no? Es decir, Como cuando ibas a, vas a las fotos de infancia y ves los estilismos y dices, bueno, íbamos todos iguales y este lo tenía claro desde el principio y este era el genuino, ¿no? O sea, hay,
yo creo que al final todas las miradas que trascienden en el tiempo, son las que no son, muchas veces, no son ¿sabes? Como coetáneas a la época de lo que se hace en masa. Sí, porque probablemente tú te vayas a ver una expo de Helmut Newton ahora y una Polaroid de Helmut Newton tirada en 1970, a día de hoy esté perfectamente de moda, tenga un estilazo que lo flipa y no se vaya a pasar de moda nunca. Se te pasará de moda, pues lo que decíamos, la que tiene, o sea, el Mid-Journey llegará un momento que se pasará de moda, por ejemplo. O sea, pasará que esas fotos no creo que trasciendan a la, ¿sabes? A la historia del imaginario.
O sea, más allá de la primera que se generó con Midjourney, aquí la tenemos, está la primera.
Claro, es que acuérdate de los NFTs.
Justamente estaba pensando en eso.
¿Es que los NFTs? O sea, ¿quién invierte en NFT? Hace un año y medio, es que no estás hablando hace mucho, un año y medio, dos años, el NFT era como la salvación del mundo. Ahí creo que hay gente que compró NFTs a 2 millones de euros y lo está intentando revender en 1.000 euros y no. Y nada, no revenden, y obras de arte, y eso, son burbujas al final. Yo creo que la inteligencia artificial en este caso, para nuestro trabajo a nivel visual, es un poquitito así, que lo hablábamos antes. Yo creo que las posibilidades que tienen van mucho más allá de lo que nosotros vamos a aprovechar o no. Sí, eso es otra historia ya. Yo creo que para la humanidad es la hostia, y para nosotros, bueno, será una herramienta que tendremos que aprender a utilizar obligadamente, pero que bueno, no creo que nos haga ni mejores ni peores, ni va a ser.
Claro, es como estar pagando al ordenador, ¿no? A la entrada del ordenador, cuando tienes una herramienta que te va a facilitar las cosas, que te va a poner las cosas mucho más fáciles, pero que realmente no va
a... O sea, no te va a ser mejor contador de historia tener inteligencia artificial, porque si ya con los medios que tienes no sabías contar una historia, o sea, porque tengas un robot que te lo haga, sí, bueno, el robot estará el machanguito, pero tendrás que decirle qué hace, cuál es la trama, generar un background, o sea, no es tan fácil, o sea, no es soplar y hacer botellas.
Sí, completamente de acuerdo. Y de todos los proyectos que has estado metido tú, ¿alguno que recuerdes así con mucho cariño que haya sido muy importante para ti?
De todas las disciplinas.
De todas las disciplinas, que tú eres multidisciplinar, entonces, bueno,
sí,
lo que tú quieras.
Sí, sí. Hombre, la primera peli que hice fue pues, una peli muy loca, con un género de serie B, así de medio zombies y tal. Eso fue flipante, en la serie de televisión Fenómena, que hicimos con 22 años, que éramos niños, y salimos para adelante una serie como de 22 capítulos, hicimos ficción aquí en Canarias, que no se había hecho para televisión canaria nunca. Los Hipótesis de una Carnaval, que son un desfase de locura de imágenes de colores, con cosas súper locas que normalmente no utilizamos, y cosas así. Yo creo que eso es como lo más. Y últimamente casi todas las cosas que hago de experimentación, o sea, de videocreaciones, de fashion films así locos, ese tipo de cosas son las que más me llenan. Que lo otro, a fin de cuentas, bueno, tú sabes.
Se te pone mucho de diario, es verdad que...
Mucho de diario.
Cuando la gente del sector no, porque nos conocemos y sabemos que lo que es, ¿no? Ese, el briefing, ¿no? Y cumplir, decir, bueno, vamos a hacer un briefing y cumplimos y tal, no sé qué. Pero es verdad que desde fuera puede pensar que la gente que todo el rato es un proceso súper creativo, con mucha libertad, ¿no? Y, bueno, no suele ser el día a día.
No, bueno, es que eso, hay que decirle eso que es un 10%, si acaso. O sea, porque el otro 90% es lo que tú dices, día a día, es pues A más B igual a C. Intentas hacer lo mejor que puedes, que en mi caso pues que quede súper iluminado, que todo el mundo esté contento, que se resalte el producto, la persona o eso, pero pues hay cositas que ya cuando cuentas historias, eso más, que tengan un poquito más de chicha, es más divertido.
¿Y proyecto futuro? Uno que digas, bueno, tengo esto en mente que te gustaría hacer, alguna cosa de ese, pues, no sé, de cualquier tipo también, de cualquier disciplina.
Aparte de prejubilar.
La prejubilación fundamental.
Pues no tengo ninguno en concreto. Sí que lo que te decía, sí que me, por ejemplo, durante mucho tiempo he hecho moda y ahora creo que últimamente hemos hecho alguna editorial que lo hemos llevado a un punto más art. Y creo que ese punto me gusta, o sea, cosas que he hecho con Lauro, con Cristian Velasco y tal, que hemos hecho así como ya unas cosas como más elaboradas, ya con historia, sí con estilismos, pero ya que queremos que cuenten una historia sobre algo, con más personajes que modelos, ese tipo de cosas me interesa muchísimo, y como proyecto futuro que me encantaría sería hacer una peli con Aro, en la creo, que sería espectacular, pero a ver, en eso está.
A ver si hay hueco.
A ver si hay hueco.
Lo bueno es que, claro, ustedes tienen ya un equipo, es encontrar, ¿no?, el momento, la motivación.
Claro, sí. Y parar la maquinaria para para poder hacer un proyecto así artístico de tanto calibre y tanto tiempo.
Yo creo que eso es lo que más penaliza nuestro sector, ¿no? Se te premia por tu creatividad, se te premia por lo extraordinario, pero al final la realidad es que se te concede poco tiempo para lo extraordinario, ¿no? Eso que hablamos antes de la experimentación. Saben que está ahí, el colectivo sabe que está ahí lo extraordinario, pero los mecanismos siempre son los opuestos, los de matar la creatividad.
Correcto. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, a mí me pasa mucho, casi todos los premios que tenemos nosotros son por colaboraciones medio que tú lo hago, pero yo pongo mi granito de arena y meto creatividad o cosas así, o por proyectos personales, casi siempre.
Claro.
Y ahí es donde te dan el premio. Después a ti te dan el premio, se te reconoce. A la agencia le gusta, al cliente le gusta, pero a la hora de ejecutar, pues lo que tú dices, es más complicado irte a... porque estás un poco más maniatado de ciertas cosas. Entonces, a nosotros en nuestro caso es muy raro que por algo súper mega comercial del día a día, tal, no sé qué, te den un premio. Eso es complicado. Siempre son la gente que apuesta por... clientes que apuestan pues por algo más... ¿cómo decirlo? Iba a decir extraordinario, tampoco es extraordinario, pero más especial, ¿no? Entre comillas, o sea, que se arriesgan más y que te dan más tiempo para hacer las cosas.
Sí, yo creo que eso es importante también sacudirse el miedo, ¿no? De decir, creo que hay un miedo, bueno, porque al final esta industria lleva pasta detrás, entonces el dinero supone un retén, ¿no? De decir, no quiero gastar el dinero en algo que vaya a ser un fracaso o algo en lo que no me sienta seguro, ¿no? Prefiero invertir mi dinero en algo seguro. Pero creo que nos estamos aún perdiendo toda esa parte de fracaso, igual a experimentación, igual a crecimiento, igual a aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, si somos todos iguales, aquí nos pasa también mucho, ¿no? Que cuando los clientes le hacemos un briefing y empezamos a hacer cuestiones, es como yo quiero ser como este. Y eso te da pena de querer ser como este, a nivel de éxito puede ser, a nivel de posicionamiento en la mente del consumidor puede ser, pero vamos a buscar la vía propia, ¿no? Que es mucho más interesante buscar la vía propia, porque ser el secundario de algo que existe.
Sí, bueno, yo bueno, siempre me acuerdo de, ¿te acuerdas el anuncio de BMW que era, ¿te gusta conducir?
Sí.
Que no se veía el coche.
Así.
Y todo el mundo decía, es increíble lo que ha hecho BMW, que no se vea el coche y tal. Sí, claro, para llegar hasta ahí, o sea, no es algo, ellos han construido, ¿no? O sea, ellos han construido y cuando se tiran al barro de esa manera es porque detrás ya han hecho un montón de pequeñas incursiones, de cositas así, hasta que llegan a una excelencia como ese, el Be Water My Friend, o sea, cualquiera de estos así que tú veas por ahí. Claro, si no estás dispuesto a asumir el error, no, es como el que invierte en bolsa, ¿no? Si no estás dispuesto a perder, no inviertas en bolsa, porque nunca vas a ganar. O sea, es imposible.
Claro.
Y con esto pasa igual, claro, tirarte al barro, si quieres despuntar, yo creo que tiene que haber un poco de tirada al barro. O sea, porque si aplicamos la misma fórmula que aplica cualquiera, de cualquier marca, es decir, simplemente lo coges y lo traduces a tu marca, no vas a tener un resultado espectacular, vas a tener algo, con mucha suerte, parecido a lo que ha dicho la otra persona. Y probablemente igual o menor, porque no tengas las cosas están, ¿no? El engagement, el no sé qué, el no sé cuánto, el tal, igual, el no sé qué. Entonces, claro, sí, yo creo que hay que ser un pelín, a mí me encantaría que las cosas fuesen un poquito más disruptivas.
Claro. A mí me gusta mucho esa idea porque yo también soy de lo de no jugar a la confusión. A mí me da la sensación de cuando jugamos a copiar, jugamos a la confusión. A ver si se confunden y llega el cliente a mí porque creen que soy el otro o porque me meten en la categoría del otro, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver si vamos a intentar que te quieran porque te quieren a ti.
Claro, sí, que no seas el cola que se quiere parecer a Coca-Cola.
Claro.
Claro, pues que no puedes, tendrás que buscar alguna fórmula totalmente diferente porque si no, para eso está Coca-Cola, ¿eh? Eso está copado, deciría si está en una pasta en ser así.
Pues Fami, nada, un placer, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Esperamos que puedas grabar esa película, estaremos ahí adentro.
Ojalá, a tus arreglitas. Muchas gracias.
Gracias.